todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Anónima Roleplayer. ¿Cómo están? Espero que bien. El día de hoy estamos aquí nuevamente para que hablemos de un tema. Y siendo sincera, estos últimos días, desde que grabé el último episodio, he estado un poco con la mente vacía, pero no se alarmen, no se preocupen, no significa que ya me quede sin temas de los cuales hablar. Ese no es el caso. He estado así como el meme de No Thoughts, Head Empty, y no sé por qué realmente. Supongo que es porque he estado sobrepensando un poco las cosas, pensando en que quizás el tema del cual voy a hablar va a ser como, no va a ser tan interesante o va a ser repetitivo, pero luego me digo a mí misma que claro que no es repetitivo, o sea, casi nadie habla de estas cosas y son cosas que existen y que nosotros hemos aprendido por nuestra cuenta, pero no es como que si alguna vez hemos escuchado a alguien más hablando de esto de una forma, desde un punto de vista más general, y no existe eso. Entonces yo tengo que decirme a mí misma que por eso es que estoy haciendo esto, porque quiero tener esa información grabada y que otros puedan escucharla y puedan darme sus puntos de vista y tener un tema del cual vamos a poder hablar todos y opinar, porque cada quien tiene su opinión con respecto a esos temas. Y pues el tema del día de hoy está algo ligado al anterior. Bueno, en cierto modo, en el anterior hablamos de las ediciones, pero hoy vamos a hablar sobre los escritos. En especial hablaremos sobre los monorroles. ¿Qué son los monorroles? ¿Cómo han evolucionado? ¿Y cómo se comportan hoy en día? A continuación les estaré hablando sobre todo eso, así que sin más preámbulos, comenzamos. Los monorroles. Bueno, como lo dice el mismo nombre, los monorroles son roles escritos de manera solitaria. En lo personal, yo veo a los monorroles como que son pequeños capítulos de la vida de un personaje. Es una trama en especial que queremos contar que no requiere la participación de otra persona. Se puede escribir en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia y bajo cualquier extensión que el user lo desee. Pero ¿desde cuándo han existido los monorroles? ¿Cómo han evolucionado? En cierto modo, lo han hecho al igual que lo hicieron los roles y las ediciones en RP. Y esto es algo que no dije en el episodio anterior, pero a mi parecer, los roles y las ediciones, monorroles, todo eso ha evolucionado al mismo tiempo en que los users han madurado. ¿Qué quiero decir con esto? Yo veo como que cada persona que ha estado en el mundo rol tiene sus etapas. La etapa donde llega y no sabe nada, imita a los demás. Después hay una etapa de transición donde el user está intentando comenzar a hacer nuevas cosas, está como experimentando, pero todavía no ha salido de su caparazón, sigue haciendo lo mismo que están haciendo los demás. Y después, una última etapa donde ya el user ha llegado a su madurez en el mundo rol y ya es una persona que está experimentada, es un veterano, por así decirlo, y ya puede hacer las cosas como les da la gana y ha pasado por tantas cosas que ya pues ya lo sabe todo y ya como que no le presta atención a las cosas que antes le agobiaban y ahora puede hacer lo que de verdad quiere hacer. Creo que yo estoy en esa etapa, gracias a Dios. Pero es la mejor etapa de todas y en lo personal creo que es la etapa donde más te diviertes y donde finalmente estás como en una paz contigo mismo. Pero bueno, algo que debo confesar es que yo tampoco soy la persona que hace más monorroles en la vida. O sea, mi relación con los monorroles ha sido algo, no ha sido tan constante, es algo que he hecho en muy pocas situaciones y no sé, o sea, no lo he visto algo como tan esencial en la trama de mis personajes. Yo he visto algo más esencial. Para mí lo más esencial han sido los roles, pero los monorroles, algo que es cierto es que yo casi que no los he hecho con mis personajes. Pero aún así les voy a contar un poco de mi experiencia con los monorroles y con todos mis personajes y cómo es que los he hecho. Les voy a contar una historia un poco embarazosa, pero creo que es bastante importante que se las cuente para que así vean cómo fue mi experiencia y cómo es mi perspectiva con respecto a los monoroles. A ver, bueno, yo recuerdo que mi primer monorol lo hice con el personaje que ya les he dicho que es con el que más tiempo he estado. Me acuerdo que este monorol yo lo hice porque, no sé, o sea, la trama del personaje, como era un personaje semicanon, yo ya les conté lo que son los personajes semicanon, que ellos tienen como una especie de historia, pero uno mismo tiene que agregarle lo demás y tienes esa libertad. Bueno, en la parte canon de mi personaje era que a este personaje, a él, le gustaba otro personaje. Y como que estaba como que indeciso porque él era como un mujeriego, entonces le gustaba este otro personaje, pero no quería como que, o sea, le costaba aceptar sus sentimientos. Y en uno de esos momentos como que hubo una pequeña, así como discusión o algo así, y mi personaje quedó mal, o sea, quedó triste, pues. Entonces yo vi como necesario contar esa parte de la historia desde su perspectiva, cómo le había dolido lo que ocurrió y cómo, como que cuáles eran sus pensamientos al respecto. Y bueno, así fue, era la forma en que lo escribí, fue como, fue muy cringe, el cringe. Pero fue como que me acuerdo que escribí, el rol comenzaba, era tipo hashtag inicio de monorol. Y escribí como 3 tweets y al final terminé el monorol, puse como que hashtag fin del monorol, así todo dramático. Pero en ese tiempo, o sea, yo no hice el monorol como que para hacer drama ni nada, simplemente lo vi porque me pareció interesante contar esa perspectiva de una trama que ya estaba expuesta en el personaje, que era algo de su canon. Entonces me pareció importante contar cómo era que él se estaba sintiendo en ese momento, después de esa fea discusión. Y por supuesto que después las cosas se arreglaron, pero o sea, fue como, me pareció importante escribir esa parte de su perspectiva. Y pues, después con ese mismo personaje, seguí escribiendo monorroles, pero ya los monorroles los hice porque yo quería contar también cómo él estaba teniendo problemas, pero esta vez estaba teniendo problemas con respecto a su carrera. Estaba teniendo como, él era como que se iba a graduar de la secundaria, de bachillerato. Entonces él como que quería perseguir la carrera musical, pero no, tenía miedo de lo que iban a decir sus papás. Entonces como que yo quise contar esa parte de la historia, de sus miedos, de que cómo tenía que elegir la universidad correcta, pero él quería perseguir sus sueños. Entonces recuerdo haber hecho, hacía que si el monorol y lo subía en Tweetlonger. Antes los monoroles se subían en Tweetlonger, antes no era por tweet por tweet. No, tú simplemente subías el párrafo y ya estaba. Y pero creo que ya para ese entonces dejé de hacer lo de fin de monorol, hashtag inicio de monorol, hashtag fin de monorol. Ya dejé de hacer eso, pero sí recuerdo haber hecho tipo hashtag monorol. No sé, todos hacíamos eso, saben que sí. Pero sí, hice esa parte de contar la historia de su, como, sus problemas de perseguir sus sueños o seguir lo que le decían los papás. Después hice. Ok, aquí estoy yo editando y estaba editando la parte de que les estoy hablando del monorol que hice cuando este personaje tiene que decidir lo que va a hacer con su futuro. Me puse a buscar en mi iPad y todavía tengo el monorol escrito en las notas. ¡Ay! Entonces pensé que se los puedo leer. Es un poco, pensaba que era más corto, pero, o sea, es más o menos largo. Pero, no sé, se lo voy a leer. Este monorol fue escrito el 27 de junio del 2015, a las 10 de la noche. El monorol se llama Nuevas Oportunidades, hashtag monorol. Ok, empieza. Mi futuro nunca había sido mi tema favorito al momento en que salí a flote. Nunca fui de los que planeó su vida minuciosamente de principio a final, sin tener en cuenta todo lo demás. Quizás era porque nunca tuve las agallas de sentarme a pensarlo, o porque prefería vivir en el momento, ignorando lo que pudiera pasar. y pensar que toda esa perspectiva había cambiado ese último año. Muchas cosas lo hicieron. Nunca pensé que en tan solo 9 meses tantas cosas pudieran pasarme, buenas y malas. Aprendí muchísimo y lo más importante era que al fin me había encontrado. Ya entendía que mi propósito se encontraba en la música. No había otro lugar al que quisiera pertenecer. Desde pequeño ese siempre había sido mi mundo, pero nunca pude entenderlo. Por un largo tiempo tuve dudas e incluso sentí miedo. Al fin había encontrado mi destino, pero habían pasado muchas cosas que jugaban en contra. En la industria de la música, tener éxito era casi de suerte. ¿Acaso yo estaba preparado para ese mundo? Sabía que tenía potencial, pero había muchas cosas que necesitaba aprender. Por otra parte, estaban las exigencias de mi padre, un hombre bastante conservador, que consideraba que la música no era más que una pérdida de tiempo. Nunca estuvo de acuerdo con mis planes y la única vez que logré convencerlo me reclamó que su única condición era que estudiara en algún instituto de manera profesional y que después ya sería cuestión de mí. Aquello estuvo bien para mí, pero ya era tarde. Mi último año en la academia casi llegaba a su fin. Muchos de mis compañeros ya habían sido aceptados en sus propias universidades y yo era uno de los pocos sin nada. Aún así no me rendí y seguí enviando solicitudes en distintas universidades del país. Incluso llegué a visitar algunos edificios que llamaron mi atención. Cada vez me entusiasmaba más con la idea de estudiar composición musical. Era casi como volver a enamorarme. Fue entonces cuando una noche, en medio de tantas investigaciones, decidí buscar algo un poco más internacional. Inglaterra, para ser precisos, mi país natal, y un lugar al que le tenía mucho aprecio. Conseguí el famoso Institute of Contemporary Music Performance en Londres. No pude creer cuando leí que tenían exactamente lo que buscaba. Esa noche pude comprender que era el sitio para mí. Y sabiendo que aún existía la posibilidad de que no me aceptaran, envié mi solicitud. Pasaron casi 2 semanas cuando estaba en mi habitación, preparándome psicológicamente, ya que en menos de 3 días me graduaría. No esperaba que esa mañana recibiría una noticia que cambiaría mi vida. Me habían aceptado. Tenía la carta en mis manos y aún así no podía creerlo. No sabía qué hacer ni cómo reaccionar. Estaba atónito, pero a la vez feliz de haber alcanzado algo tan grande como eso. Fue entonces cuando la realización de los hechos me golpeó. Tendría que irme de los Estados Unidos. ¿En serio tendría que hacerlo? ¿Dejar a mis amigos? ¿A mi familia? ¿A ella? ¿A ella? ¡Diablos! No podría hacerlo. No. De ninguna manera lo haría. La carta muy bien decía que en agosto tendría que presentarme a la ciudad, pero era demasiado. Ahora pensaba, ¿cómo se lo voy a decir? Después de todos nuestros planes. No, yo no pensé que eso se interpondría. Maldije todo lo existente. Quería gritar hasta no poder. Después de no querer desviarme de su camino, de querer estar con ella para siempre, algo como esto aparecía en mi vida. La amaba y simplemente no quería dejarla ir. ¿Ahora qué diablos haría? Hashtag fin de monorol. No, mentira, no le puse eso, pero hasta allí llega el monorol. Así que continuamos con la historia. Después hice más monoroles con ese personaje donde él estaba como... Él era como profesor de piano y tenía como que ese sueño de que una disquera lo contratara. O sea, él pudiera firmar un contrato con una disquera. Y recuerdo hacer monoroles de toda esa parte, de todo ese proceso, de que él enviaba el demo a las disqueras. Entonces como que estaba inseguro de que no sabía si lo iban a aceptar. Y después hice monorroles de cuando la disquera finalmente lo llamó y lo aceptó y le dijo que tenía que ir a Los Ángeles para firmar el contrato y comenzar a grabar un sencillo. Entonces, toda esa parte fue emocionante para mí. O sea, es como lo que dije antes, los monorroles son para contar partes especiales, específicas de la trama de tu personaje, partes que tú crees que son dignas de contar, ¿verdad? Entonces, recuerdo que los últimos monorroles que hice con él, de verdad que fue una evolución muy linda la que tuvo este personaje, de que pasó de tener ese miedo de no querer perseguir sus sueños, de finalmente ser aceptado por una disquera. Y por último, el último monorrol que hice con ese personaje fue de él ganándose un BMA. Porque esa es una historia muy linda que yo hice con él, de que él como que fue nominado al VMA, pero era tipo los artistas push de esa nueva categoría de artistas nuevos. Entonces él había sido nominado y ganó el VMA. Y yo hice ese monorol y fue lo más lindo de la vida, porque fue como, uno puede ver esa evolución del personaje y cuando llega finalmente a ese punto cumbre, te sientes tan orgullosa de todo lo que atravesó. Y así fue como terminó la historia del personaje, de todos los monorroles que hice con él, hasta que ya no tuve más ese personaje, porque ya llegó como que su historia cumbre. Pero fue muy lindo. Y bueno, con él fue el único que yo hice monorroles, porque realmente no recuerdo, después no recuerdo haber hecho como más monorroles con otros personajes, con personajes femeninos, creo que no hice ninguno. Capaz sí hice, pero ahorita no me acuerdo. Y ya con el personaje que, los personajes que tengo actual, recuerdo que hice con la que era bailarina, quise hacer monorroles sobre contando la historia de ella con, tiene una trama, no la voy a contar porque es spoiler, pero la trama era como que ella era, es infeliz con su prometido, pero no lo quiere aceptar, no quiere aceptar que el prometido la trata mal, entonces como que esto, intenté contar esa historia mediante monorroles, pero nunca lo hice. Ajá. Pero ahorita actualmente estoy trabajando en una serie de monorroles que son bastante interesantes y tampoco les voy a contar porque es spoiler, pero lo que quiero decir es que al final del día los monorroles son para contar pequeñas historias de lo que tú crees que es como lo que destaca más de la historia de un personaje. Ahora bien, pasamos a la parte en donde vamos a cuestionarnos un poquito las cosas, porque si no nos cuestionamos las cosas, entonces ¿qué estamos haciendo con nuestra vida? Es lo divertido que es cuestionarse las cosas y reflexionar y pensar ¿por qué estamos haciendo esto? Pensar ¿por qué los demás hacen esto? Y aquí es cuando vamos a hacer nuestra pequeña reflexión del día. ¿En qué se han convertido los monorroles? Podríamos decir que se han convertido en una moda. Podríamos también decir que hay una presión por escribir monorroles. Bueno, yo les voy a decir mi perspectiva personal. Es algo que he percibido en el último año, al igual que el tema de las ediciones. He visto que cada vez más y más users se están animando a contar las historias y las tramas de sus personajes. Y eso es maravilloso, pero también entra el tema de que lo hagan de manera genuina o porque simplemente se sienten presionados a hacer lo mismo que está haciendo todo el mundo, que es lo que siempre ocurre. También entra el tema de la presión que se siente cuando algunas personas dicen que nadie los lee, que ¿por qué escriben si nadie los lee? Entra la presión de que si escribes un monorol de quizás menos de 20 tweets, entonces no es un monorol. Como el tema de los roles que hablamos en el otro episodio. Existe la presión de que un monorol tenga una extensión bastante grande, bastante larga, y también está la presión por la parte de hacer un starter que sea visualmente atractivo, porque eso también es una parte crucial de cada monorol. ¿Y qué tan elaborado puede ser al final del día ese starter? Así que si nos ponemos a pensar, hay presión por todos lados. Hay como esa cosa que nadie dice que hay que hacer, pero si tú no hicieras un monorol siguiendo estos mismos lineamientos que acabo de expresar, un starter elaborado, una extensión mayor a 20 tweets, básicamente casi que nadie va a leer tu monorol, porque es la verdad. Es triste, es una verdad que es muy triste. Eso es algo que ya está predispuesto y es así como todo el mundo hace sus monorroles, porque lo contrario, casi que nadie lo va a leer. Y es aquí cuando debemos pensar. Lo cierto es que la extensión y el starter es lo de menos. Estas cosas son lo de menos, porque ¿cómo comenzaron los monorroles? Los monorroles comenzaron porque nosotros queríamos contar pequeñas partes de la historia de nuestro personaje, partes de una historia que creíamos que era digna de contar. Y si esa es la base del rol, es lo esencial, entonces no deberíamos preocuparnos porque un día no hayamos tenido tanta inspiración, pero de igual manera quisimos contar una historia. Y a pesar de que no teníamos tanta inspiración, el monorrol no nos salió de más de 20 tweets, entonces, por lo tanto, nos salió cortito. Y eso no significa que sea un mal monorrol. o que si un día de verdad no creímos que era importante hacer un starter tan elaborado, simplemente quisimos poner un GIF y un título para el monorol, pero no quisimos hacer nada más elaborado. Entonces eso no le va a quitar valor a nuestro monorol, a esa parte de la historia donde le estamos poniendo tanto empeño, tanto corazón. Porque si tú estás escribiendo, es porque tu inspiración te lo está pidiendo. No es porque tú te has sentido presionado a que hacer algo que todo el mundo en la comunidad del rol está haciendo. Así que, chicos, en conclusión, lo que podemos decir es que hay que darle mayor reconocimiento a los personajes pequeños. ¿Y a qué me refiero con personajes pequeños? Me refiero a esos personajes que de verdad se nota que le ponen empeño a la historia que están escribiendo, a las tramas que están haciendo, y a esos monorroles que están subiendo, que quizás no están siguiendo los lineamientos que todo el mundo está haciendo, están haciendo cosas nuevas. Pero por estar haciendo cosas nuevas, quizás no les están prestando la atención que se merecen. Y es por esa razón que hay que darle ese reconocimiento a esos personajes. Y algo lindo que he visto que han estado haciendo en la última época, personas, users que marcan monorroles, hacen como listicas como de monorroles para leer, y de verdad se ponen, ellos mismos se ponen a leer estas historias y a empezar a darle reconocimiento a esos personajes más pequeños que de verdad que merecen que sus historias sean escuchadas y que la gente sepa más de ellos, porque capaz ellos están contando historias que son buenísimas y hay mucha gente que se está perdiendo esas historias simplemente porque no están siguiendo los lineamientos que la mayoría sigue para hacer un buen rol. Otra conclusión que me parece importante recalcar es que escriban porque sí. ¿Y qué quiero decir con esto? Escriban porque quieren, sin sentir que tienes que hacer lo mismo que están haciendo los demás. Escriban mini monorroles, monorroles más elaborados, cualquier cosa. Haz las cosas según tu inspiración y nunca te sientas mal al respecto. Y allí mi pequeño momento filosófico del día. Bueno, no, es la verdad, de verdad. Creo que si estás haciendo algo, simplemente hazlo porque tú quieres y no porque estás sintiendo que tienes que hacerlo. Las mejores cosas salen cuando tú estás haciéndolas con cariño, con corazón y con todo tu amor. Y de verdad, es un consejo mío que espero que les funcione. Hagan las cosas porque quieren y no porque deben hacerlas. Y así llegamos al final de este episodio. Espero que les haya servido bastante escuchar esta pequeña conversación con respecto a los monorroles y lo que yo opino al respecto. Y bueno, ustedes saquen sus propias conclusiones y espero que me las compartan y podamos coincidir, o quizás no vamos a coincidir, pero en cualquier caso, me alegra mucho cuando me hablan y me dicen sus perspectivas personales. Así que nada, espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo episodio de Anónima Roleplayer. ¡Chao!